Bueno, interesante cómo vincular una cosa con otra, porque en la Argentina, bueno, puntualmente en Buenos Aires se están desarrollando muchas reuniones del G20, ¿no? Esta plataforma que reúne a las economías más importantes del mundo. Argentina es el país anfitrión en que está realizando este evento. Y dentro del G20 hay tres países de América Latina, ¿no? Estamos hablando de Argentina, obviamente, uh-huh. y de otras dos locomotoras económicas en la región. Una es México uh-huh. y la otra es Brasil. Esos son los tres países de América Latina que componen el G20. En dos países, en México y Brasil, este año hay elecciones y este año, al día de hoy, todavía no se sabe qué puede pasar en el marco de esas elecciones, ¿no? Por lo tanto, Argentina era el único país que de la región en esa plataforma que puede mostrar cierta estabilidad política. El gobierno viene de unas elecciones buenas en el 2017 y cierta estabilidad económica. En cambio, en Brasil y México la situación política es inestable y la economía es inestable, ¿no? En México podría ganar a mitad de año, en junio, Manuel López Obrador, que es un candidato al cual los sectores económicos le tienen un poco de recelo, ¿no?, por su perfil. Y en Brasil pasa exactamente algo parecido, ¿no? Es decir, en octubre, como bien decías vos, hay elecciones y no hay candidatos. Porque en las últimas encuestas de Datafolia, que es una encuestadora bastante seria, Lula tenía y tiene una intención de voto ¿sí? de alrededor del 30%. Sí. Es verdad que todo este proceso relacionado con el Lavallato ha deteriorado su imagen, ¿no? Sí. Digo, Lula estaba hace un año atrás por arriba del 37%.
Pero además hay un dato, Leandro, perdón que te interrumpa y aprovecho para preguntarte esto, ¿no? Más allá de esto que tiene que ver con las preferencias del público, que serían opiniones, pareceres, hay un dato central. No puede ser candidata una persona que tenga dos sentencias en contra, con lo cual Lula, aunque recuperara la libertad, no podría ser candidato, ¿es así?
Exactamente. Iba a eso, lo que quería era pintar un poco el escenario. Porque ni Lula lo tenía asegurado, ¿no? Digo, para el Partido de los Trabajadores, que por estas horas dice que ellos tenían la elección ganada y por lo tanto esto debe leerse como una suerte de proscripción, ¿no? Y la verdad que no es así. Es decir, en los escenarios de segunda vuelta simulados, Lula no ganaba en todos los escenarios, ¿no? Por lo tanto, eso por un lado. Por otro lado, es muy importante lo que planteás, porque hay una ley que fue sancionada justamente en el marco del gobierno de Lula, que tiene que ver con la ficha limpia, ¿no? Es decir, ningún candidato puede estar procesado y mucho menos tener una sentencia en su contra ya en segunda instancia. Por lo tanto, el caso de Lula es, en ese sentido, ya no es ni polémico, ¿no? Es un dato que no se ajusta, una situación que no se ajusta a la ley. Y lo dijo Gilmar Méndez. Gilmar Méndez fue el último presidente del Tribunal Supremo Electoral y de ahí se fue al Supremo Tribunal Federal, que fue uno de los 11 jueces que tuvo que tratar el pedido de Lula de habeas corpus. Sí. Gilmar Méndez votó a favor del pedido de la defensa de Lula, pero aclaró, y lo dijo abiertamente, que Lula está afuera del juego político, afuera de las elecciones, porque su situación judicial no le permite ser candidato. El PT, obviamente, el Partido de los Trabajadores, va a insistir con este tema. Hay un proceso, obviamente, de victimización. Se habla, la estrategia de campaña es hablar de fraude, exclusión y demás. Y ahora el Partido de los Trabajadores directamente trasladó su dirección política a Curitiba, ¿no? Para estar cerca
de
claro, de donde está Lula, que es en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, capital del estado de Paraná. Por lo tanto, esta es la situación, una situación va a ser muy difícil, no va a ser para el Partido de Trabajadores en el caso de confirmarse la exclusión de Lula, que va a ser en agosto, ¿no? Luego la fecha formal para decidir este tema, no va a ser fácil trasladar ese 30% de intención de voto que tenía Lula a otro candidato del PT. Por lo tanto, el Partido de los Trabajadores está en problemas porque hay otros candidatos que en su momento estuvieron en el PT y hoy tienen su partido, que de algún modo asimilan el voto que deja Lula. Y un dato interesante de esta encuesta que yo hacía referencia es que un porcentaje importante de los que dicen votar a Lula, en caso de que Lula no se presente como candidato, directamente van a votar en blanco o no van a ir a votar, ¿no?
Leandro, te consulto por la situación que deriva de esto, de este remesón político, digamos, y que tiene que ver con la economía y su importancia para el bloque, digamos, ¿no? ¿Cómo lo podrías detallar, digamos, en lo que ocurre hoy y en lo que se prevé justamente de parte de los analistas económicos, fundamentalmente?
Bueno, evidentemente Brasil estaba mostrando desde principios de años, una mejora en algunos índices, en algunos números de la economía, ¿no? Había como una suerte de efecto rebote y se estaba saliendo de la etapa recesiva, ¿no? Digo, esto tiene que ver con la recuperación del mercado de venta de vehículos y otras cuestiones. Evidentemente, Michel Temer pensaba que ese rebote iba a ser muy fuerte y hasta podría llegar a ponerlo a él en la contienda electoral, cosa que no va a ocurrir porque sabemos que Michel Temer tiene una imagen muy 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 baja, ¿no? En el electorado de Brasil. Ahora habrá que ver qué es lo que pasa, pero lo cierto es que luego de la información, de los sucesos, de la detención de Lula y demás, los mercados hablaron también, ¿no? Y hablaron en ese sentido de manera positiva, ¿no? Es decir, hubo en las empresas que cotizan en la bolsa en Estados Unidos, la mayoría de ellas repuntó, ¿no? Entonces, en ese sentido, para algunos sectores de sociales y económicos de Brasil, esta situación aparece alentadora, ¿no? Pero habrá que ver si se sostiene en el tiempo, ese es un tema que habrá que ver cómo se desarrolla en los próximos meses.
Un poco por las propias conjeturas que hacías, Leandro, cierro con esta pregunta. ¿Cómo crees que se resolverá la situación en Brasil? Porque, además de amplia, es profunda también la crisis, y lo decías vos, no hay prácticamente un candidato que no quede salpicado, manchado, y algunos, como el caso de Lula, literalmente inhabilitados para participar de la contienda electoral. ¿Cuál es el proceso que viene? ¿Qué crees que va a pasar en Brasil y de qué manera esto puede influir en la región? Es decir, que así como se está reflejando en muchos países, Ecuador, aquí mismo en Argentina, ni hablar de Venezuela u otras circunstancias, este fenómeno que atraviesa, y hay un denominador común en casi todos estos casos, que es Odebrecht, por ejemplo, que es una empresa brasileña. ¿De qué manera puede influir esto sobre la región, el proceso brasileño? ¿Es una tendencia o un hecho, un fenómeno que va a marcar tendencia, o es un caso aislado lo de Brasil?
Bueno, es interesante. Digo, a mí me da la sensación que está equilibrado el panorama en América Latina, ¿no? Digo, venimos de las elecciones en Chile, en donde fueron elecciones ejemplares, de transición, sin ningún tipo de trauma. Las elecciones en Costa Rica hace algunos días nada más, en donde se frenó un poco el avance de un populismo religioso. Ahora tenemos el 22 de abril las elecciones en Paraguay y también vienen con un escenario de cierta tranquilidad. Por lo tanto, no me parece que sea una situación de inestabilidad general en la región, ¿no? Eso me parece que no ocurre. Es una situación muy particular la que se da en Brasil, que desde el proceso de recuperación democrática no se da prácticamente una situación así. Recordemos simplemente el impeachment a color de Melo, ¿no? Pero fue una crisis que se superó rápido. Acá la crisis está involucrado un referente importante, que es el expresidente Lula, que todavía tiene mucha aceptación popular, y uno de los principales partidos políticos de Brasil. En el caso de Color de Melo ya estaba muy aislado, ¿no?, para decirlo de algún modo.
Sí.
Así que, bueno, habrá que ver. Lo cierto es que están no hay candidatos, es decir, hay un candidato Bolsonaro de la derecha en Brasil, pero es un candidato que puede llegar a tener un buen piso, pero de ahí no pasa, ¿no? Sí. Leandro, genera mucha incertidumbre.
Una pregunta. Si pudiéramos caracterizar en la Argentina con uno de nuestros personajes a Bolsonaro, ¿quién sería, por ejemplo, en la Argentina? ¿Qué paralelismo se te ocurre como para darnos una idea quién es Bolsonaro en Brasil? ¿Qué significa?
Bueno, nosotros no tenemos un perfil como el de Bolsonaro. Bolsonaro hace una reivindicación de por ejemplo del ejército, ¿no?
Sí. Podría ser, por ejemplo, pregunto, un Aldo Rico, aunque Rico sería moderado comparado con Bolsonaro acá en la Argentina, por ejemplo.
Bueno, sí, si lo llevamos a esa etapa, porque Aldo Rico ya es...
Sí, claro, obvio, por supuesto, digo. Sí, por supuesto, nada más que para tener una referencia respecto de lo que conocemos, ¿no?
Y bueno, sí, podría ser una suerte de Aldo Rico. Lo que pasa es que también hay que decirlo, ¿no? Digo, la dictadura en Brasil no fue un equivalente a la dictadura en la Argentina, ¿no? El proceso.
Uh-huh.
Por lo tanto... a nosotros nos sonaría quizá muy fuerte hacer una reivindicación del ejército,
del proceso, claro.
Y del ejército en esa etapa, en los 70, pero bueno, en Brasil es un tema que se diluye un poco, ¿no? Digo, no tiene la fuerza que tiene aquí, eso hay que decirlo.
Mm.
Por lo tanto, bueno, es un perfil que podríamos coincidir que puede llegar a ser una suerte de Aldo Rico, pero claro, con votos, ¿no?
Está claro. Está claro, se entiende. Leandro, te agradecemos mucho la gentileza de compartir tu perspectiva con nuestra audiencia. Muy amable.
No, hasta luego, gracias.